UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Informativos UMH.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativos UMH. Bien, pues en los próximos minutos abordaremos las noticias de interés para la comunidad universitaria. Pero antes de empezar, reciban un saludo de mi compañero responsable de la realización técnica, Borja Cabrera, y el mío propio, Remedios Cano. Hoy es viernes 8 de mayo del 2020 y esto es Informativos UMH. ¡Empezamos! Mañana, sábado 9 de mayo, se celebra el Día de Europa. Por ello, en unos minutos, hablaremos con el profesor del área de Ciencia Política y de la Administración, Enrique Conejero, para conocer con más detalle el papel de la Unión Europea durante esta crisis sanitaria derivada por el COVID-19. Pero no es lo único que vamos a abordar hoy. También ha sido noticia que más del 80% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociosanitarias sigue con regularidad la docencia online. Por último, en la sección de Descubre con la UMH de hoy, la profesora del área de Psicología Social, María del Carmen Neip, nos explicará la relación entre el optimismo y un buen estado de salud. Mañana, sábado 9 de mayo, se celebra el Día de Europa. Por ello, hoy en nuestro tiempo de entrevistas queremos conocer qué papel ha tenido la Unión Europea durante esta crisis del COVID-19. Por este motivo, hablamos con el profesor del área de Ciencia Política y de la Administración, Enrique Conejero, al que saludamos ya. Buenas tardes, Enrique, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Bien, un poco para abordar esta temática, teniendo en cuenta la crisis que está habiendo por el coronavirus, ¿qué competencias tiene la Unión Europea en el ámbito sanitario?
Bueno, antes de contestar a la pregunta de las competencias, siempre recordar que estamos celebrando el 70 aniversario, ¿no? De esa declaración de Schuman en 1950 y que, bueno, mañana celebraremos un aniversario más desde que ese día se hizo oficial en 1985 y que, bueno, pertenecemos a la Unión Europea, ya es como un padre para nosotros y yo creo que a pesar de los pesares y las dificultades que hemos tenido, sobre todo en los últimos tiempos, pues yo creo que es un motivo de orgullo pertenecer y ser miembros de la Unión Europea, que en el caso nuestro de España pues nos ha dado tantos buenas noticias, ¿no?, en los últimos años, aunque bueno, esto de la gestión de la crisis del coronavirus pues no es de los elementos que podemos anotar de forma muy positiva. En cuanto a las competencias que me preguntaba, yo creo que bueno, que se ha notado que la competencia en lo que es gestión de salud pública, que es una competencia compartida de la Unión Europea, que a partir del Tratado de Lisboa de 2007 pues se incluye en las competencias compartidas, pues se ha notado que no estaba bien engrasada esta competencia dentro de la Unión Europea, porque evidentemente no habíamos padecido una pandemia como esta y por tanto lo que era el mecanismo de respuesta de la Unión Europea, ya sabemos que las competencias compartidas, pues los Estados miembros pueden legislar en aquellos espacios donde la Unión Europea no ha legislado y por tanto no había un mecanismo muy claro de engranaje en este tipo y se ha notado en la respuesta de la Unión Europea, que ha sido un poco lenta en este sentido, aunque como sabemos, el mecanismo sobre todo que sea de respuesta económica a esta crisis derivada de la crisis sanitaria, pues va a ser muy importante para que todos los Estados miembros podamos salir de alguna manera más airosos del impacto económico que pueda tener la crisis del coronavirus.
Hemos hablado de mecanismos, hablar de decisiones, de consensos, pero también es importante destacar las medidas económicas. Enrique, desde la Unión Europea, ¿qué medidas han tomado ante esta situación?
Bueno, en principio muy parecidas a los que han tomado los gobiernos nacionales, pero en perspectiva europea. En principio una medida, todos son líneas de crédito, por ejemplo se ha activado el mecanismo europeo ha activado las compras de que es lo que son activos para que no se vieran comprometidos durante esta pandemia y por tanto todos son las líneas de compra de activos, pues el Banco Central pues se ha mantenido en esta medida para que, por ejemplo, la deuda de los países y los ratings de los países no se eleve y comprometa la deuda de los países. Entonces, en este sentido, el Banco Central está haciendo compras masivas. Por otra parte, se han activado líneas de crédito para todo lo que es el pago de sueldos de todas estas las personas que, bueno, que hemos tenido que estar confinadas, y también líneas de créditos a las empresas. Bueno, más o menos lo que se han hecho los países a nivel nacional, pero de alguna manera se han activado estas líneas por parte de la Unión Europea para una respuesta inmediata a la crisis. Y como sabemos, ahora está en debate este mecanismo de cómo se va a hacer el acceso de los países, sobre todo más golpeados por la crisis del coronavirus, a este tema, si va a ser un mecanismo de ayuda o de deuda con condiciones, o qué condiciones van a ser. En esto la respuesta de la Unión Europea todavía no se ha decidido, en los próximos consejos se va a decidir, pero lo que sí se va a habilitar, obviamente, es que los estados que los miembros que lo necesiten puedan acceder a ayuda. Ahora está por ver la condicionalidad de esta ayuda, que es lo que temen la mayoría de los países. Yo creo que hoy ha salido una noticia de que no se preocupen los países miembros de que no, como pasó en la crisis de 2008, no va a haber hombres de negro vinculando la ayuda, la acceso a esta ayuda por condiciones que tengan que ver con recortar gastos, etcétera, de momento, ¿no? Lo que está por ver es si en un medio plazo, pues la condicionalidad de la ayuda, de qué manera va a ser, cómo se tiene que, bueno, recuperar esta ayuda o este fondo que se ponga a disposición de los países miembros para podernos recuperar todos de este golpe que ya la Comisión Europea ha pronosticado que las caídas del Producto Interior Bruto en la mayoría de los países de la Unión Europea va a ser por encima del 6% en este año, ¿no? Por tanto, va a ser un shock simétrico casi en todos los países, lo que evidentemente después la respuesta o la salida a esta crisis obviamente va a ser asimétrica en todos los países de la Unión Europea.
Y en otra de las medidas más populares, según he podido ver en el portal de la Unión Europea, Enrique, es que la Unión Europea, como ya sabemos, ha apostado por cerrar fronteras, pero también para una inversión para una futura vacuna, si no me equivoco.
Sí, bueno, dentro de toda la respuesta mundial, también coordinada con la Organización Mundial de la Salud, hay por primera vez, yo creo, un estudio global de si se puede de alguna manera poner en aunar todos los esfuerzos de investigadores. Creo que hay más de 100 proyectos en estos momentos en marcha para ver si tenemos cuanto antes una vacuna efectiva.
Darle las gracias por resumirnos la actualidad que repercute a la Unión Europea durante esta pandemia y gracias por atendernos a Enrique Conejero, el profesor del área en ciencia política en la administración de la UMH.
Muchas gracias y mucho ánimo a todos.
La Facultad de Ciencias Sociosanitarias de la Universidad Miguel Hernández ha elaborado una encuesta para el profesorado de los dos grados que imparte, Psicología y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, con el fin de realizar un seguimiento sobre la adaptación de contenidos online en sus titulaciones. Según los resultados obtenidos, más del 80% de los estudiantes sigue con regularidad la metodología online. El formulario analiza distintas facetas en las que los cambios de metodología docente afectan al día a día del profesorado y del estudiantado. En relación a las herramientas empleadas para impartir clases, se puede destacar que el 77,9% del profesorado imparte las clases mediante videoconferencia en directo con la herramienta Google Meet. Otras alternativas empleadas son la creación de repositorios de vídeos para visualizar de forma diferida los contenidos. En relación al sistema de evaluación planteado, el profesorado de la Facultad de Ciencias Sociosanitarias de la UMH está adaptando las metodologías para hacerlas compatibles con la no presencialidad, lo que requiere del empleo de diferentes métodos como la opción de exámenes finales o la evaluación continua. Durante esta época de confinamiento, muchas veces nos sentimos decaídos. Diferentes estudios indican que ser optimista influye positivamente en la salud. ¿Pero sabemos realmente por qué? Hoy, en la sección de Descubre con la UMH, la profesora del área de Psicología Social, María del Carmen Neib, nos da la respuesta. Hoy.
La psicología distingue dos tipos de optimismo. Por un lado, está el optimismo que se basa en la creencia de que ocurrirán cosas buenas, el llamado optimismo disposicional. Por otro lado, surgen las personas que consideran temporales las situaciones negativas y, por tanto, entienden que tiene un alcance limitado y se puede manejar. Es el conocido como estilo explicativo optimista. Se ha comprobado que el optimismo mejora el sistema inmune, previene el desarrollo de algunas enfermedades crónicas, juega un papel muy importante en la recuperación de enfermedades y mejora la satisfacción con la vida y la autoestima de las personas. Recientes investigaciones indican que las personas optimistas y pesimistas se aproximan a los problemas de forma diferente y, por tanto, su habilidad para enfrentarse exitosamente con la adversidad difiere en el resultado. Por tanto, tener una visión más optimista de la vida, pensar que las dificultades son temporales y verlas como una oportunidad para cambiar y crecer nos ayuda a manejar mejor los problemas, reducir el estrés y sentirnos mejor en general con nuestra vida.
Nada más. Hasta aquí el informativo de hoy, viernes 8 de mayo del 2020. Volvemos el lunes con más información sobre la Universidad Miguel Hernández. Pasen un buen fin de semana.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.